COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sevilla se va a blindar este año en Halloween. Unos 300 agentes entre Policía Local y Nacional velarán esa noche para que todo transcurra con normalidad y no se repitan los incidentes que se registraban el año pasado, cuando un grupo de jóvenes disfrazados con caretas o pasamontañas y portando armas blancas y objetos contundentes sembraban el pánico en zonas como el barrio de Los Remedios. 18 menores, recordemos, fueron detenidos entonces y las víctimas, muchas de ellas con lesiones, rondaron la docena. Para que esto no vuelva a ocurrir, esta mañana se reunían en el Ayuntamiento la Junta Local de Seguridad tras lo que se ha organizado lo que el alcalde de Sevilla ha denominado un dispositivo potente. Dice José Luis Sanz que, a pesar del contexto internacional, Sevilla es una ciudad segura, pero que hay que garantizar que nuestros jóvenes, esa noche, la de Halloween, puedan salir sin problemas.
Aquí no tenemos amenaza terrorista de ningún tipo, los Latin Grammy, la organizadora, tampoco nos ha hecho llegar ninguna preocupación porque la semana esa de noviembre se vaya a ver perjudicada. No hay amenaza terrorista de ningún tipo, pero sí es verdad que la noche de Halloween, porque va uno disfrazado, pues se presta a que haya determinados incidentes como pasó el año pasado, ¿eh? Y se trata de cuidar al extremo de que no vuelvan a pasar esos incidentes, de que nuestros niños salgan con seguridad esa noche de Halloween en la ciudad de Sevilla.
El dispositivo, nos dicen, se va a ir poniendo en marcha de manera paulatina desde este mismo fin de semana, mientras que la policía está vigilando ya las licencias y las condiciones de las fiestas que se anuncian, y también se intenta localizar en redes sociales concentraciones de jóvenes. Antonio Luis Moreno es el jefe de la Policía Local en Sevilla.
Por la noche habíamos rastreado 27 o 28 fiestas en locales, lo que no quiere decir que no haya concentraciones en vía pública. Las seguimos rastreando y, como ha dicho el alcalde, vamos a estar muy, muy pendientes en esa labor preventiva y represiva si hiciera falta. Haremos precinto, haremos desalojo cuando la seguridad esté comprometida.
Y hoy, por cierto, se está investigando también la autoría de la pintada que esta mañana aparecía en la Zapata de Triana, ya saben, los bajos de la calle Betis que se ven desde el Paseo Colón, y en la que se leía Palestina Libre. Técnicos municipales han procedido a la limpieza, mientras que el alcalde ha anunciado un endurecimiento de las sanciones por pintadas y grafitis. En la nueva ordenanza municipal, que ya se está preparando, se recogen, por ejemplo, multas a partir de 3.000 euros si estas pintadas están realizadas en bienes de interés cultural.
Un hecho despreciable, tan despreciable como el que lo haya hecho, como el que lo haya pintado, que en el fondo lo que siente es un profundísimo desprecio por la ciudad de Sevilla y por su patrimonio histórico. No puede ser que en un espacio, no es un BIC, la Zapata no es un BIC, pero es un espacio emblemático de la ciudad, no vamos a consentir ese desprecio que se muestra por espacios emblemáticos de la ciudad, con lo cual vamos a endurecer mucho, mucho las multas en la próxima ordenanza. Yo no estoy dispuesto a que el casco histórico más importante de España y uno de los más importantes de Europa se convierta en el paraíso de los grafiteros.
También anuncia el alcalde que está a punto de adjudicarse un contrato para la limpieza exclusiva de los grafitis y las pintadas que en los últimos tiempos han proliferado por la ciudad. Saludos de Inmaculada Jiménez. Enseguida te voy a contar otros asuntos que seguro que te interesan, como los buenos datos que nos ha dejado la EPA, la encuesta de población activa aquí en Sevilla. 2 y 23, COPE Sevilla, un momento.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Imagina dos personas iguales. Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía.
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía.
Y te lo apuntaba, son realmente buenos los datos del tercer trimestre de la encuesta de población activa aquí en Sevilla. El número de personas en paro se ha reducido en 14.400, mientras que el número de ocupados ha crecido en 2.300. Cuéntanos, Manuel Salvador.
Pues con ello, la tasa de paro baja un punto y medio en tres meses y se sitúa en poco más del 16%. Es que entre julio y septiembre de este año el número de personas ocupadas ha alcanzado en la provincia de Sevilla las 797.000 y ese es el mejor dato registrado nunca en este periodo. Ha sido gracias a la recuperación de la industria, pero sobre todo al fortísimo empuje de los servicios, que suman casi 9.000 empleos más en el tercer trimestre y bate su récord absoluto de ocupación, hasta el punto de que 8 de cada 10 sevillanos trabajan en él.
Y hoy hay 8 mujeres que respiran un poco más tranquilas porque el hombre al que habían denunciado por malos tratos y que llevaba desaparecido desde septiembre cuando se quitó la pulsera de control telemático que llevaba en el tobillo, ha sido finalmente detenido. Fue su última pareja la que denunció ante la Guardia Civil las continuas amenazas de este hombre y sus continuos quebrantamientos de medidas cautelares. Se confirmaba entonces que se había quitado del tobillo la pulsera de control y tras más de un mes en paradero desconocido, llegó a participar, atención, en un programa de televisión diciendo que estaba en Francia. Finalmente ha sido detenido en un local del barrio de la Macarena que había condicionado como vivienda. La subdelegada del gobierno de Sevilla y algún efectivo policial nos decía hoy que ha sido una operación muy compleja.
Quiero agradecer, la verdad, el trabajo que han llevado a cabo porque han conseguido por fin llevar a cabo la detención de este... persona que tenía ya varias denuncias, 8 víctimas, ¿no?, de violencia de género, y ha sido posible su detención.
Investigación que no ha sido fácil, ¿eh? Ha sido fácil, pero ha dado un resultado estupendo ya.
Bueno, pues hasta ahora están los calabozos policiales a la espera de pasar a disposición judicial. Y este jueves, más de 800 efectivos de los diferentes cuerpos de emergencia y de seguridad están participando en un simulacro en la base de Morón, organizado por la UME. Quieren ver cómo actúan o tienen que actuar cada uno de ellos en el caso de una hipotética tragedia como el descarrilamiento de un tren, que afecta además a una residencia de ancianos y a varios vehículos y que se saldaría con un centenar de víctimas. El capitán Ángel Saldaña es el portavoz de la Unidad Militar de Emergencia.
Coordinar con medios externos a la UME, medios de intervención en emergencia externos a la UME, pues ya sea Cruz Roja, Grupo de Respuesta al 112, Guardia Civil, Policía Local, Medicina Forense, todo lo que sea practicar algo que luego en la realidad va a ser un caos, porque al final una emergencia es un caos. Pues toda la práctica que llevemos es un bagaje que luego nos va a facilitar el trabajo.
Y vamos con cultura esta tarde. A las 6:30 se presenta en Utrera el documental sobre Fernanda, como saben, la reina de la solea, y se hace con motivo del centenario de su nacimiento. Curro Jiménez, alcalde de Utrera.
Un reconocimiento y también pues una publicidad que intentamos desde el ayuntamiento trasladar a todo, en general, a todo el mundo de la cultura y sobre todo a los aficionados del flamenco, que sigan teniendo presente en su mente que una de las cunas del flamenco, por lo menos así nosotros nos sentimos orgullosos, sigue siendo Utrera.
Y si te estás planteando comprar un coche, no puedes dejar de pasarte por el Salón del Automóvil que hoy ha comenzado en Fibes. Hay en exposición 3.000 vehículos y, según nos dicen, de mejor calidad incluso que en ediciones anteriores. Eduardo Pérez Herrera es el vicepresidente de FEDEME.
Este salón, a diferencia, por ejemplo, del anterior, nos encontramos con que hay más productos disponibles que otros años porque la carencia de vehículos que hemos estado viviendo en el sector cada vez se va mitigando. Entonces, tenemos una oferta cualitativamente mejor cuanto a las diferentes tipologías de productos. El sector está creciendo, se va recuperando. No hemos alcanzado todavía los volúmenes de venta pre-COVID, pero sí es cierto, porque además en las previsiones que se hacían no se iban a alcanzar en un año, pero progresivamente estamos llegando a los niveles de antes del COVID, con una previsión aproximadamente de 1 millón de vehículos este año.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Deportes.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Y como dice la afición verde y blanca, hoy es día de Betis. Andrés Ocaña, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es día de Europa League y el Betis tiene que ganar, por lo menos puntuar, como decía el entrenador, ante el Aris de Lima, solo allí en Chipre. Hay que recordar que todos los equipos del grupo tienen 3 puntos y que la pelea por la primera plaza está siendo tremenda. Un Betis que llega sin Sabadell, Xavi Raz y tampoco Altimira, que no están inscritos en la competición, con Nabil Fekir y Bartra lesionados, y ojo, con la vuelta de Guido Rodríguez y también William José, que serán titulares en la tarde de hoy. Eso en el Real Betis Balompié. En el Sevilla, pendientes de la evolución de Nilan y Jordán, que no han entrenado hoy por culpa de una gastroenteritis. Tampoco lo ha hecho Marcao y estamos a la espera de ver qué le ocurre ahora al central brasileño.
Continúa el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.